Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Doce y seis minutos de la mañana, y si pudieran ver por la ventana lo que vemos nosotros, seguramente si se asoman a la suya también pasará lo mismo. Está nevando y cuajando aquí en la Ciudad de la Imagen, por lo menos, porque caen ya copos gordos. Nos lo advertía esta mañana Antonio López, que podía nevar, que se podía repetir esa situación, y efectivamente no sabemos si cuajará, porque en Madrid es muy difícil, pero aquí en la Ciudad de la Imagen sí.
Efectivamente, aquí en la Ciudad de la Imagen, con las calles ya vestidas de blanco y sin parar de nevar. Así que seguimos, como saben, en el nivel amarillo de riesgo de nevadas en toda la Comunidad de Madrid durante el día de hoy. De manera que habrá que estar muy pendiente de cómo afecta eso a la circulación, que es el principal problema, por lo general, que se genera con este meteoro. Y bueno, y justamente pues coincidiendo con este tiempo de bajada de temperaturas, con las inclemencias meteorológicas, como es el caso de la nieve, los albergues para las personas sin hogar están prácticamente llenos. Hay una saturación que se produce debido pues justamente a esto que estamos comentando de las inclemencias del tiempo. Y esa situación, se ha denunciado la saturación de algunos centros, como ha hecho, por ejemplo, el párroco de la iglesia San Carlos Borromeo, una iglesia que ha acogido a algunos de las personas que están sin hogar. Desde el ayuntamiento aseguran que ha sido un problema puntual y que están garantizadas las plazas para todas las personas en las próximas noches. Nosotros hoy, sin embargo, nos vamos a compartir un café bien calentito con varias personas sin hogar que acuden cada mañana a desayunar hasta el comedor social de de Ave María, situado en la calle Doctor Cortezo. Y bueno, pues no sé, ¿queda todavía alguien por desayunar, Gloria Talavera?
Sí, Begoña, Lipio, continúan los desayunos aquí en el comedor Ave María. Alrededor de 350 personas pasan cada día por aquí, en una asistencia que comenzó a funcionar hace ya 26 años. Me lo estaba comentando el padre Paulino Alonso, que desde entonces, bueno, pues está también atendiendo a muchas de las personas que vienen aquí y que no tienen hogar, ¿no? Y en estos años, ¿no?, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Ha cambiado el perfil de la gente que viene a estos desayunos?
Sí, ha cambiado bastante el perfil. Empezamos con unas personas metidas en el tema de la droga, muchísimos de ellos enfermos de SIDA. Luego pasamos a la avalancha que hubo de extranjeros, que nos desbordó bastante, y ahora pues tenemos muchas personas que se han quedado en el paro debido a la crisis y que necesitan acudir a los servicios sociales, a los comedores, para poder seguir viviendo y para seguir adelante.
Mucha gente que duerme, por ejemplo, en la calle, como un ciudadano al que hemos entrevistado hace algunos minutos, que decía lleva 18 años en España, pero que cuando no tiene trabajo, pues le toca pasar por esa situación.
Ahorita mismo en el clima que estamos, es más del frío. Antes que, bueno, también puede por ahí salir alguna persona hecha la locada, ¿no?, buscando problema, y lo que hay que hacer es mejor evitarlo y tratar de irse por un lado.
¿Y cómo se combate el frío? ¿Con ropa? ¿Buscando algún lugar como un banco para no estar a la intemperie?
Sí, tratando de buscar en las iglesias una manta y ropa, abrigarse bien. Eso es lo que es, se puede hacer.
¿Y la gente con la que se ha encontrado que duerme en la calle suele ser solidaria? ¿Suele haber gente que provoca peleas?
No, son amigos míos que en situación de esta se han quedado así como estoy yo ahora, pero tampoco suelo meterme con la gente que no me conviene, prefiero obviarlas y hacerlas a un ladito.
lo hemos escuchado, gente que se vino aquí a buscar la vida y que se encuentra sin recursos, ¿no?
Sí, hay muchas personas que han venido pensando que aquí lo iban a tener todo, en cambio se han encontrado que no era así. Hay muchas personas también que son conocidas como personas sin hogar, que duermen en la calle, aquí al lado todas las noches, en la Plaza Mayor hay muchísimos, y por todos los lados donde vayamos en Madrid hay personas en la calle que luego por la mañana pues acuden aquí al comedor de María para poder llenar su estómago y poder calentarse un poquito después de la fría noche de invierno, sobre todo ahora.
Había sido una noche fría y nos lo comentaba también un ciudadano español que ha dormido en la calle, lo hace desde hace algunos meses porque después de separarse se ha quedado sin recursos.
Sí, en la calle, sí.
¿Desde hace mucho tiempo?
No, desde septiembre.
Porque ya no tiene recursos, anteriormente estaba en algún sitio alquilado.
Sí, estaba viviendo en Guadalajara y allí en Guadalajara había trabajos, pero llegó un momento que en septiembre ya se acaban los trabajos y no podía.
Con la campaña del frío, ¿no ha pensado alojarse o no le apetece ir a ninguno de esos recursos, no?
No, porque allí nada más que hay te roban, nada más que hay drogadictos, nada más que hay borrachos, hay... Y no es mi sitio. Esa es la historia, no es mi sitio.
¿Y dónde suele dormir? ¿Siempre en el mismo sitio fijo en la actualidad?
No, he dormido en un banco, en un portal, en un sótano, donde pillo. Hoy cojo una habitación.
¿Ha conseguido reunir algo de dinero?
Sí, claro. Y gracias a la habitación pues me va a dar un poco más de vida. Y mira cómo estoy del constipado. Llevo así un mes, ¿eh? Y con estos fríos, y ya no estoy para, no tengo edad como para estar. Hay gente que a lo mejor está hecha, yo no.
¿Y qué es lo peor de dormir a la calle? ¿El frío, la soledad, el miedo a veces?
No, es mayormente la incertidumbre de qué te pueda pasar. No, por lo demás no. No, no porque, pero sí que te puedan llegar. A mí te llegan rumanos o te lleguen y te roben y te... que son los que realmente siempre están fastidiando, yo sé cómo se las apañan.
Vamos a mucha gente joven también y eso nos sorprende, ¿no?
Sí, ha aumentado el número de personas jóvenes, muchos de ellos son personas fuera de España que han venido aquí pensando también en eso y que iban a encontrar algo, y yo creo que se han metido un poquito en ese mundillo de un poco de droga, un poco de ambiente de la noche y luego pues no encuentran un sentido ya a la vida y se meten en este mundo. Yo creo que está aumentando un poco estos jóvenes que son pobres de valores, yo diría, los llamo así. Personas, bueno, pues que tienen para todo, pero a lo mejor no tienen para comer y necesitan venir aquí.
Le preguntaba yo a algunas de las personas que hoy estaban desayunando que si no prefieren acudir a algún recurso social, algún albergue, alguna pensión, las que ofrece, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, y muchos son reacios.
Sí, muchos no quieren porque evidentemente tienen que cumplir un horario y unas normas. Y el que está acostumbrado a estar en la calle, pues no le van las normas ni los horarios. El hecho de tener que ir al albergue a las 8 de la tarde, ducharse, etcétera, etcétera, pues no le gusta, entonces prefieren estar en la calle haciendo lo que les da la gana y libres totalmente.
Y también les preguntaba qué les preocupa más, si el frío, si la soledad, el miedo, ¿qué es lo que comentan ellos?
Para ellos lo más importante ahora es el miedo. Tienen miedo a estar en la calle, a dormir en la calle y la soledad. Yo creo que el frío es lo de menos porque, bueno, entre cartones, mantas que se le dan o ropa que se entrega en distintos sitios, pues pueden combatirlo. Pero el miedo a qué le pueden hacer por la noche son muchos los que lo tienen. Y luego muchos, pues eso, la soledad, el sentirse solos, porque aunque tengan algún amigo al lado, alguna persona alrededor, pues se sienten solos.
Y la indiferencia, ¿no? De ver cómo la gente pasa por sus lados y les miran como si fueran bichos raros, también lo comentan.
Sí, eso se da muchísimo. Las personas, vamos por la calle, vemos a una persona desarropada, desangelada, sucia y cambiamos de acera y eso es un desprecio y ellos lo notan. Entonces cuando vienen aquí algunos nos comentan y bueno, nos dicen que por lo menos aquí encuentran un poco de calor humano, un poco de cariño, ese cariño que nosotros en la calle pues no les damos.
Claro, calor que estamos comprobando aquí también a través, por ejemplo, de ese café que se están tomando, del pan, de los bollos, incluso tomates, están también esta mañana desayunando una latina de atún, incluso porras y churros, de aquí se van bien servidos, ¿no?
Sí, tienes un desayuno fuerte, para muchos de ellos pues le sirve ya para todo el día. Aparte que luego tenemos por la tarde los bocadillos, que repartimos unos 150 bocadillos con un yogur y una fruta, y eso pues es una cantidad buena para muchos de ellos. Muchos de ellos ya no van a otro lugar, sino que con el comedor de la Ave María pues tienen ya para todo el día.
Porque lo de los bocadillos se ha empezado a implantar desde hace un año, porque se veía que había esa necesidad también.
No, lo implantamos hace 2 años con motivo de la crisis. Veíamos que necesitábamos pues atender algo más a las personas y decidimos por la tarde pues darles un bocadillo. Aparte, pues hay que decirlo, pues en esos años de la crisis pues la gente era muy solidaria y los recursos eran un poquito más que ahora.
Paulino Alonso, y ya para terminar, ¿se puede acabar con esta situación? ¿Es difícil encontrar soluciones para que la gente aquí, en las calles de Madrid, no duerma en las calles, por ejemplo?
Yo diría que es imposible, porque bueno, las personas, muchas de ellas, pues entienden mal lo que es seguir viviendo y seguir luchando, y luego pues muchos de ellos piensan que lo mejor es estar libre, haciendo lo que le da la gana. Entonces la pobreza a valores, yo hablo hace un momento. Yo creo que erradicar la pobreza, erradicar las personas en las calles, prácticamente imposible. Yo como cura te voy a decir una frase de Jesús de Nazaret, que ya nos dijo hace 2017 años que los pobres siempre estarán con vosotros, y se está comprobando. Es decir, la persona pues quiere ser libre, quiere hacer lo que le da la gana, a veces pierde esos valores, ese rumbo, y ya está, se tira a la calle, hace lo que quiere, y luego pues que nosotros también, los que estamos un poco mejor, pues a veces no queremos tampoco colaborar o tender la mano o caminar con ellos o ayudarles, y entonces pues muchos de ellos se sienten abocados a estar en esta situación.
Pues muchísimas gracias al padre Paulino Alonso, al frente de este comedor Ave María en pleno centro de Madrid, en la calle Doctor Cortezo. Por aquí, decíamos, pasan alrededor de 350 personas cada día para desayunar, más de un centenar por la tarde también a llevarse un bocadillo, en muchos casos el único alimento que tienen a lo largo del día. Como decíamos, una situación también difícil en estos días de lluvia, y agradecemos también su intervención.
Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos la oportunidad de poder contar lo que se vive en este lugar, en este comedor de la Ave María, el más antiguo de Madrid, y donde, bueno, intentamos ser un punto de referencia para muchas personas tiradas al borde del camino, porque son personas y necesitan una mano amiga para seguir luchando y seguir viviendo.
Ayuda además que reciben gracias al apoyo de muchos voluntarios, porque esta mañana me he encontrado a más de 20 personas preparando esos desayunos, limpiando las mesas, dando conversación a cada una de las personas que venía aquí a llevarse algo de alimento y a encontrar también algo de calor, decíamos.
Muy bien, pues gracias Gloria Talavera por ese acercamiento para conocer la situación en la que viven muchos de los más desamparados de nuestra comunidad y de nuestra ciudad, y que gracias a pues bueno, instituciones como es la Iglesia pueden encontrar un lugar donde calentarse y un lugar donde al menos pues eso, tomar un tentempié, aunque sea un desayuno. Seguiremos pendientes, porque además esta situación pues es más dramática, más complicada, si tenemos en cuenta las condiciones meteorológicas que se están dando en un día como el de hoy, lunes, en el que a estas horas está nevando en buena parte de la Comunidad de Madrid. Seguimos con otros asuntos que tienen que ver con lo que nuestra compañera Carmen Martín Tejeda consulta en ese otro mundo paralelo, que no sé si tiene mucha similitud con este real o no. Cuéntanos, Carmen.
Pues a veces sí, a veces no.
Sí, ¿verdad?
Pero esta música, que es, ¿sabes por qué es?
A ver.
Porque hoy 5 de febrero es el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
¡Anda!
Así que
y nosotros nos hemos felicitado a Antonio.
Pues le felicitamos ahora.
Antonio, felicidades.
Claro.
Muchas felicidades, Antonio. Hoy es el Día del Hombre del Tiempo. ¿Y por qué es el Día del Hombre del Tiempo hoy? Bueno, porque se conmemora el nacimiento de un señor que se llamaba John Jeffries, que fue uno de los primeros meteorólogos de la historia. Y fíjate que estamos hablando del siglo XVIII, esto más o menos cuando los americanos estaban independizando. Bueno, pues en esa época este señor se dedicaba, bueno, pues a hacer, por ejemplo, cruzó en globo aerostático, hacer experimentos. Bueno, está considerado uno de los primeros meteorólogos. Pues eso, felicidades Antonio y todos los hombres y mujeres del tiempo.
A ver, ¿y más cosas?
Más cosas, bueno, se habla de la Super Bowl.
Se habla de Super Bowl, pero
qué
no
raro,
puede ser,
¿verdad? Qué raro.
¿Sí?
Pues se habla de la actuación de Justin Timberlake.
Hay tanta afición al fútbol americano aquí en
España.
Yo qué sé, porque mira, se habla de Justin Timberlake, que si no tenía que haber salido después de lo que pasó con Janis Jackson. Se habla de Pink, que si estuvo muy feo que se sacara el chicle antes de cantar el himno americano.
Poquillo guarra.
Sí, natural que se dice. Se habla de los trailers que salieron en la Super Bowl. Bueno,
Y se habla de la actuación de Justin Timberlake, que además sí. Hizo un homenaje
a Prince, ¿no?
A Prince, y ahora la familia de Prince dice, ¿y con qué derecho hizo ese uso de la imagen de nuestro Prince? Sin haber pedido previamente autorización. En fin, líos.
Se habla también del caso Nos, porque por eso de que hemos conocido hoy que el Supremo va a revisar en vista pública la condena por el caso Nos el próximo 21 de marzo. Y ya, en otro orden de cosas, ya sabéis que esos virales que recorren las redes, pues bueno, pues hay un viral que recorre sobre todo Facebook y es la carta de un chico que sufrió acoso siendo niño. Vamos a ver. Uh-huh. Esto es un chaval, bueno, ya es mayor, 30 y tantos años, le incluyen en un chat de WhatsApp para organizar el reencuentro con sus compañeros de clase después de 25 años. Todo muy bien, todo muy normal, pero eran los que la acosaron de pequeño. Bueno, les ha contestado en una carta que se ha hecho viral, preciosa.
Madre mía, pues ahora, espérate, no te vayas, Carmen. Es que estaban comentándonos nuestros compañeros que están aquí en control que hay problemas, por lo visto, en la M40, imaginamos que relacionado con la nieve, y decidimos pues que nos lo cuenten en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues esta nieve copiosa que está cayendo ahora mismo en Madrid ya está afectando a la M40. Les recomendamos que no circulen por el carril izquierdo y se acaba de restringir la circulación en esta vía, en esta M40, a camiones y articulados en toda la circunvalación M40. Además, les recordamos que la AP6 está restringida la circulación también a camiones entre Collado, Villalba y Adanero, y también en la M637 a su paso por Lozoya. Tengan mucha precaución en varias vías madrileñas por nieve, en la A3 en Fuentidueña de Tajo, en la M50 en la zona de Coslada, también en la M219 entre Loeches y Ambite, en la M220 en Perales de Tajuña, en la M300 entre Arganda y Loeches, en la M611 en Miraflora de la Sierra. Además, a esta hora hay tráfico muy intenso en la A1 hasta Nudo Manoteras y Alcomendas de entrada a la capital, y en la M40 entre Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3. Les volvemos a repetir, en toda la M40 queda restringida la circulación a camiones y articulados. Les pedimos especial precaución y sobre todo que antes de coger el coche se informen de las condiciones meteorológicas.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Pues esa es la noticia, la novedad, porque no es algo habitual que se restrinja a la circulación de camiones en la M40. En este caso, las condiciones adversas, esa nevada copiosa que está cayendo hasta ahora en la capital, pues ha llevado a tomar esa decisión. Recuerden, tráfico de camiones restringido de momento en la M40. Perdona, Carmen, te he cortado, no, porque es que si no, no lo contamos. Y esto al final afecta a muchísima gente, ¿eh? No sé qué van a hacer con los que estén ya por ahí, pues los tendrán que desviar y sacarlos hacia otras alternativas. Me decías, estabas contando de esa carta viral, bonita, preciosa.
Sí. Bueno, este chaval, estábamos hablando, se llama Javier Cid, y bueno, pues hace 25 años, cuando estaba en el colegio, él sufrió acoso por ser gay. 25 años después le incluyen en un chat de WhatsApp para celebrar un reencuentro. Y claro, él les contesta con una carta que se ha hecho viral, preciosa, ¿no?, en la que les cuenta cómo le pegaban, cómo le destrozaban la bici, cómo, bueno, un montón de cosas que le hicieron. Pero les dice, por ejemplo, voy a destacar una frase. Dice: me arrancasteis las ganas de hablar, de decir, de ser, durante una niñez que parecía no acabarse nunca. Pero tengo más agallas que todos vosotros, y a hostias me hicisteis más fuerte. Me hicisteis un hombre, me hicisteis ganar. Lo hago por mi madre, a la que los golpes le dolieron más que a mí. Y promete otra carta. Promete continuar otra carta. Es una carta que está pasando. Me vais a perdonar que haya dicho un taco, pero es que lo he leído literal.
No. Tiene sentido, además, porque esa indica, en fin, la vivencia, la emoción de quien es el autor de esa carta.
Eso es. Bueno, cambiando un poquito, vamos a dar buenas noticias.
Venga.
Para el medio ambiente, que siempre decimos que está hecho un ajo. Bueno, pues por una vez, más o menos, seguimos. No digo que hayamos mejorado mucho, pero la NASA ha dicho que el agujero de la capa de ozono alcanza su mínimo histórico, que está empezando a cicatrizarse.
Hombre, pues eso es muy buena noticia.
Que hasta mitad de este siglo no se cerrará del todo, pero que mira, que ya está cicatrizando. No está mal. Bien. Ahora, noticia curiosa. Os voy a soltar el titular.
A ver
qué os parece. Y ya con esto termino. Un avión lleno de fontaneros se ve forzado a aterrizar por una avería en los baños.
¿Así?
Sí, un avión lleno de fontaneros se ve forzado a aterrizar por una avería en los baños.
Qué lástima, ¿no?
A ver, le ha pasado a Norwegian. Iba llena de fontaneros que iban a un congreso de fontaneros, a una cosa de fontaneros, a una reunión de fontaneros. Y mira tú por dónde han tenido una avería en los baños. Los 84 fontaneros que iban han estado intentando arreglarlo de todas maneras. No han podido y el avión ha tenido que aterrizar. A ver, en su descarga hay que decir que no es que los fontaneros noruegos sean peores, no, Dios me libre de decir semejante cosa, sino que es que había que salir fuera.
Claro.
Y eso era
complicado.
Ya está la tontería dicha.
Bueno. ¿Y algún tuit?
Sí, os doy el tuit del día.
Danos el tuit del día.
Mira, una cosa, yo me siento identificada. Yo no sé si a vosotros os ha pasado. A mí ya te digo que sí. Es un usuario, LBCHR, es complicado de decir, pero bueno, él nos cuenta una experiencia. Dice, me saco una sudadera en privado, cero dificultades, ya no llevo sudadera. Me saco una sudadera en público, arrastro con ella la camiseta, los calzoncillos, una sábana bajera, cortinajes y aparezco desnudo en la calle. A nosotros nos ha pasado nunca quitarnos un jersey en público, sí, y que salga lo de abajo.
Sí, pero hay que hacerlo con, luego lo yo creo que ahí la clave es no tampoco hacer aspavientos, pues ya está, te han visto el sujetador, tampoco es para tanto. Si se enseña más en la playa y nadie te mira, vamos. Por lo menos a mí. A lo mejor sí, a Giselle Bunchen, pero a mí no me mira nadie, te lo digo.
Igual sí.
Gracias, Carmen. Hasta ahora.
Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ay, desde luego, otra vez que se quiere quedar en casa un sábado por la noche. Esto es insufrible. No, si ya me lo decía mi madre. No te cases con Ramón, que es un muermo. Que no te cases con Ramón, hija mía, que te vas a aburrir como una ostra.
Oye, ¿por qué no has pintado? ¿Por qué no ha pintado el pintor las paredes del salón?
No lo sé. Creo que no tenía suficiente pintura.
Pero le has insistido en que sea de color gris oscuro, ¿verdad?
Por supuesto, cariño. De color gris oscuro, lo que tú digas. De color gris oscuro, de color gris oscuro. ¿Pero cómo vamos a vivir en un salón con las paredes de color gris oscuro? Eso deprime hasta un muerto. Menos mal que he parado al pintor y le he pedido que ponga una muestra de color salmón, que es el color que a mí me gusta. Y el lunes viene a pintarlo de color salmón, como Dios manda. Y esta noche salimos a cenar. ¿Con lo que salimos a cenar?
¿Pero dónde vas así?
¿Acaso no te gusta? Estoy guapa, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
Bueno, sí, muy guapa, pero no es eso.
¿Pero entonces por qué has puesto esa cara de asombro?
Pues que me sorprende verte vestida.
¿Iba a andar desnuda por casa, Ramón?
Ay, medio desnuda vas, no te creas. Porque ese escotito...
Bueno.
Pero, ¿por qué te has vestido así si nos vamos a quedar aquí?
¿Pero cómo que nos vamos a quedar aquí?
¿Pero por qué te haces de nueva si quedamos en eso?
Ay, no te enfades, cariñito, no te enfades.
Uy, que cuando me llamas, cariñito, te temo más que un nublao.
¿Qué dices?
Yo me entiendo.
Ay, cariñito, que pronto te enfadas. Y yo no estoy para desplantes esta noche, ¿eh? Me ha puesto más nerviosa el café...
Y a mí me está haciendo efecto.
¿A ti? ¿Pero si tú no has tomado?
El que has tomado tú.
Uy, ¿quieres que hablemos? Pues vamos a hablar. Mira, siempre tenemos que hacer lo que tú quieras. Y yo entendí que tú, no sé por qué motivo, no querías salir al restaurante de siempre, que preferías ir a otro. Pero de quedarnos aquí no se ha hablado en ningún momento.
¿Eh?
No me mires así. ¿En ningún momento se ha hablado?
Pues que será que hablo en griego y que oigo en chino, porque me has dicho que te daba igual y que lo que yo quisiera. ¡Ah! Y que te alegrabas porque yo tenía que madrugar mañana.
Mira que soy distraída. Digo eso y después me he visto para salir. Será la costumbre de todos los sábados. Pero vamos, queda igual lo que tú digas. No hay más que hablar del asunto. ¿No quieres salir? Pues no salimos, ya que tu gusto es ese.
Ay, no es mi gusto. Ya te lo he explicado 7 veces.
Pues me lo explicas 8.
Que no quiero encontrarme con mi jefe.
Pues nada, hombre, cariñito. Nos quedamos aquí. Es lo que le toca a una mujer, quedarse en casa encerrada un sábado por la noche porque su marido tiene miedo a encontrarse con su jefe.
Que yo no tengo miedo.
¿Entonces qué es?
Pues que no me apetece verle también el sábado.
¿Por qué le tienes miedo?
Ay,
y no resoples, que parece que me he casado con Eolo. Y yo sin saberlo.
Vámonos, voy a demostrarte que no le tengo miedo.
Pero por mí no lo hagas, ¿eh?
Claro que no lo hago por ti, lo hago por mí. Para que no me haga a mí efecto el café que te has tomado tú. Oye, ¿y esa prueba de pintura de color salmón?
Ah, el pintor, que ha dicho que no nos recomienda que pintemos el salón de color gris oscuro, porque está científicamente demostrado que pone muy nerviosas a las mujeres. ¿Eh? En cambio, el color salmón dice que las calma.
Uy, entonces no se hable más, por Dios, solo faltaba eso, que lo pinte de color salmón.
Como tú quieras, cariñito, como tú quieras.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Montse, no sabía yo que eras tan bruja, ¿eh?
¿Has visto?
A ver, ni yo tampoco.
Que todos en algún momento tiramos de estas cosas sin darnos cuenta
todas
de manera inconsciente.
Todas y todos.
Exactamente, todas y todos. Todo ser humano, porque en el fondo hablábamos el lunes pasado de la diferencia entre convencer o manipular, solo estaba en la palabra clave que es el egoísmo. ¿Con cuánto egoísmo tú estás queriendo convencer a otro?
Actuarse.
Claro, si es mucho es manipulación, si es poquito o nada, pues es convencer o persuadir, ¿eh? ¿Habéis visto? Aquí, pues bien. Bueno, habéis visto que a ella le importaba un poco igual.
Hombre, aquí al final ha sacado que no pintaba de gris el salón. Eso de momento ya lo tenemos claro, que no iba a pasar por ahí. Pero ¿y cuando te manipulan? Porque claro, cuando tú manipulas o persuades o convences, ahí entra ya el grado de egoísmo que pongas, pues tú evidentemente eres consciente. El problema es que hay muchas veces que no nos damos cuenta de que alguien nos puede estar manipulando, porque lo hacen tan sutilmente, ¿eh? Claro. Y hay gente tan perfeccionada en esas técnicas que uno no se entera.
Claro, hay gente que lo lleva perfeccionando toda su vida, porque ya incluso desde pequeños han descubierto que tienen esa habilidad y que les funciona para conseguir lo que siempre ellos quieren. Cualquier necesidad que tienen la pueden cubrir con esa manipulación psicológica. Claro, cuando ven que no les sirve la manipulación psicológica, se puede llegar a la violencia física, pero no siempre. Y claro, cuando no llega esa violencia física, pues a lo mejor no lo percibimos. Porque el manipulador es alguien que trabaja a partir del miedo y de la culpa. Son esas
en el otro.
En el otro. El otro provoca desequilibrios de la emoción del miedo y, en consecuencia, también de la culpa. Trabaja también con el enfado propio contra sí mismo del manipulado. Y por eso al final uno se siente culpable de cosas que no tiene por qué. Vamos a ver, yo os quería hacer un pequeño test para entender primero.
Siempre que nos haces un test. Quedamos fatal, pero bueno.
Bueno, aquí no, aquí espero que no. Aquí espero que no. Pero espero que nuestros amigos, pues bueno, a lo mejor por lo menos tengan la referencia de que si no en este momento les están manipulando, en cualquier momento les salten las alarmas cuando descubran estas tres claves, porque son tres claves. Porque a vosotros no os ha pasado que de pronto dices, a ver, ¿yo qué hago de vacaciones en Murcia si yo no quería ir aquí? Pero ya estás en Murcia. ¿Os ha pasado?
Sí. Vamos, no en Murcia, pero sí.
Bueno, en otro lado, ¿no? Pero más o menos.
Yo creo que ya estaba convencido de antemano, pero vaya.
Claro.
No ir a Murcia, que no es el caso tampoco.
Sí, pero pues
pero
sí,
otros no, sitios sí.
No, otros sitios o otra situación, ¿no? Que de repente estás viviendo algo y dices tú, pues si yo no he buscado esto, no me apetecía, no quería y lo estoy haciendo, ¿no?
¿En qué momento he llegado aquí y no me he dado cuenta? Y me doy cuenta cuando estoy ahí. Ese es un buen signo.
¿En Murcia también? ¿O en
Alperete?
¿En un sofá o algo?
O en un restaurante.
No lo digo por nada, ¿eh?
O en un restaurante, como los de antes. Claro, ¿cuántas veces he pedido perdón a lo largo del día? Eso es algo muy interesante a analizar, porque el manipulador consigue continuamente que te sientas culpable. Recordar la palabra clave, el miedo y la culpa son las dos claves. Cuando tú te sientes culpable, sin darte cuenta, estás pidiendo perdón. Eso es un hábito que al final tiene tu... O personas que ves que pide perdón, que antes no pedía, ahí también podemos ayudar a amigos, ¿no? O también, por ejemplo, personas que cuando de pronto tú descubres que estás como desconcertada, desorientada, que estás aturdida cuando estás con esa persona, vamos a ver, no siempre. Podemos diferenciarlo más fácil de lo que imaginamos porque esto nos pasa solo cuando estamos cerca de la persona que nos manipula, no con todo el mundo. Uh-huh. Entonces, cuando estamos como desorientados, desconcertados, que no reaccionamos instantáneamente, nos preguntan, ¿qué te apetece? Esto o lo otro, y no sabes decidir, ay, no sé, me da igual. Es que ha anulado tu voluntad. Con otras personas reaccionas, con esa persona no. Luego te sientes como aislado. Procuras, no, cuando estás con esa persona, no acercas a los demás, estás solo por esa persona. Es como si te abdujera un poco, ¿no? Uh-huh. Y por último, que te sientes insegura a su lado. No te sientes... Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa al perfil de manipulador? El perfil de manipulador es una persona que realmente le es inseguro. Y entonces, al sentirse inseguro, intenta adquirir seguridad por un camino erróneo, que es manipular a los demás y pensar que tiene el poder en sus manos de hacer lo que quiera con cualquier persona. Bien, entonces, ¿os habéis sentido alguna vez identificados con esto?
Yo poquito.
Bueno, pues entonces no. No, pero yo fijaros que las claves, la manera de actuar que tiene el manipulador son las siguientes. Por ejemplo, es... la luz de gas, que llamamos.
Ah, sí. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, sí.
La luz de gas.
Que te quieren volver loco, que te hacen ver que una realidad es de una determinada manera cuando no.
Claro, cuando no lo es. Y además, fijaros que llega un momento en que si hace falta te mienten, que ha dicho algo que no te ha dicho, o algo así, de tal manera que tú ya no confías en ti mismo y confías más en él. Fijaros, yo creo que la clave, a mí, yo he pasado por un episodio de estos hace muchos años, afortunadamente, y yo llegué a confiar más en la persona que tenía al lado que en mí misma, para cualquier toma de decisiones. Eso es un síntoma alarmante ya de manipulación severa, ¿eh? Y fijaros que ahí yo, una situación que a mí me sirvió, es un día que tomé conciencia de que la protagonista de mi vida no estaba siendo yo. Le había dado el protagonista principal a esa otra persona. Esa otra persona era el protagonista absoluto de su vida y también de la mía. Y yo primero había pasado a ser actriz secundaria en esa película, después a reparto, después a figuración con frase y después ya a figuración sin frase. Y menos mal que tomé conciencia y dije, no, pues a partir de ahora el guión lo voy a escribir yo y la prota voy a ser yo, que pasó en mi película.
Que, pasó en mi casa,
que cada uno haga con
mi
la
vida
suya lo
y
que
mi
quiera,
película,
¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, eso es la luz de gas, es uno de los...
Montse, ¿y qué pasa cuando son los niños los que manipulan a los padres?
Claro. ¿Qué ocurre? Que los niños aprenden que hay ese vínculo emocional, que te tienen atrapado porque, claro, porque les quieres. Entonces, cualquier cosa para no perderles... ellos tienen un olfato especial, pasa un poquito como con los animales, que perciben también el miedo o perciben la inseguridad. Los niños perciben hasta dónde pueden tirar de ti y te van cogiendo la medida. El manipulador hace lo mismo. El niño manipula de manera instintiva para obtener lo que quiere como una herramienta más. Claro, cuando eso se queda crónico...
Ya, claro.
Es cuando habría que vigilarlo.
O sea, pues, que no hay que ceder nunca a la manipulación, o si nos damos cuenta, con los chavales, ¿no?
Claro,
los niños.
Porque ellos están midiendo. Entonces, ellos pueden desviar, digamos, ya no solo por nosotros, sino por su bien, que no cojan como hábito, en lugar de luchar por las cosas, conseguirlas con malas artes, con la manipulación. Uh-huh. Porque si desarrollan esas habilidades a nivel emocional, pues puede funcionar muy bien. Y pueden ser. Entonces, no hay que ceder.
Se van a convertir de mayor en manipuladores, además ya expertos, experimentados.
Con años de experiencia. Claro, entonces lo importante es no confundir el que me van a querer menos porque yo ponga límites. Uh-huh. Otra de las claves, precisamente, del manipulador es que te dice, te hace ese chantaje emocional. Es que si no, en la moneda de cambio es, no haces lo que yo digo, no me quieres. El niño utiliza esta clave. Uh-huh. Como de moneda de cambio, o haces lo que... O sea, la información que a mí me llega es que si no haces lo que yo quiero, tú no me quieres. Esa es la traducción. Si caemos en eso, estamos dándole, ejercitando, desarrollando potencia a un manipulador. Luego, abruma con datos estadísticos. ¿Hay algún manipulador que abruma con datos estadísticos para hacerte ver que tú no tienes idea de nada?
¿Como por ejemplo?
Pues para sentirse superior siempre, ¿no? Pues imagínate que vamos a cenar y estamos ahí cenando y alguien dice, uy, pues creo que he oído pues que hay en una dieta que va bien. Ay, pues hay una estadística que dice que tal. Siempre está por encima, siempre sabe más que nadie. Va mermando poco a poco, va limando la autoestima.
Es decir, el objetivo del manipulador es mermar tu autoestima.
Hacer gente débil a quien poder manipular, ¿no?
Claro. Y aquí llegamos a un punto importante. ¿Cuáles son las personas que son potencialmente víctimas de manipulación?
Manipulables.
Manipulables. Uh-huh. Las personas que tienen la autoestima baja. Pues como, claro. ¿Cuáles son las personas que más riesgo tienen de coger la gripe? Las que, personas que tienen las defensas bajas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacemos cuando llega el invierno? Subirnos las defensas, tomarnos un complejo vitamínico, mineral, bueno, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ¿cuál es el antídoto para que no nos manipulen? Subir la autoestima. Si queréis, hablaremos en algún... Esto da para varios de subir la autoestima.
¿Cómo subir la autoestima?
Porque si yo no me quiero, no me respeto, pues ahí estamos captando. Captando enseguida, el primer manipulador que pase se va a quedar con nosotros.
Eso es muy interesante, no solamente para los adultos, sino especialmente para los niños.
Sí, porque sobre
todo... Si son fácilmente manipulables, son carne de cañón para el bullying.
Exactamente, ¿por qué? Porque en la época de la adolescencia, que es cuando más se produce, o la preadolescencia, es porque la inseguridad, de la el forjado de la personalidad, hay un momento ahí de inseguridad, de baja autoestima, de momentos con los cambios hormonales también, todo se junta a nivel emocional y ahí nos pilla en un momento bajo y podemos ser captados por sectas, que es otra también posibilidad, ser víctima de maltrato psicológico, de bullying, en fin, ahí tenemos un gran... Y bueno, no sé, tengo para seguir, si queréis continuamos la semana que viene o...
La semana que viene.
Seguimos,
porque esto da para mucho.
Vale, pues te tomamos la palabra. Por cierto, que sepas que esas gafas te quedan muy bien, pero como también está nevando hoy en Madrid, en buena parte de la ciudad y de la comunidad... da la sensación que los copos de nieve han cuajado en tus gafas.
Que estoy muy vintage hoy. Estoy muy vintage. Gracias.
He quedado yo fatal.
Lo que tú digas, cariñito, lo que tú digas.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 42 minutos de la mañana y seguimos en este programa Buenos Días Madrid, y como hacemos habitualmente en la recta final del programa nos ocupamos del mundo de la cultura, y para eso ya está con nosotros Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola Lipio, muy buenas. ¿Qué tal, Begoña?
¿Qué tal?
¿Qué lleváis en los bolsillos?
Nada. ¿No? Pero nada.
Unos pañuelos.
Pañuelos.
Llenos de mocos, no lo saques.
Nada, ¿no? La cartera. Llevo la cartera limpia. ¿Qué llevas? A ver.
En la cartera, sí, pues mira, llevo el DNI, el carnet de conducir y algunas tarjetas.
¿A poco objeto de valor?
Este es un tío documentado, ¿no? Como yo.
Bueno, yo os lo digo porque nuestros invitados, los de hoy, lo mismo, nos dejan aquí retenidos en el estudio de radio y se llevan nuestros objetos de valor si encuentran una bolsita donde depositarlos.
¿Pero quién has traído al estudio,
bolsita, no?
He traído a tres malhechores, a tres impresentables, a tres hermanos en el teatro, pero sobre todo a muy buena gente. Muy buena gente.
A ver, ¿qué queda?
Bueno, si claro.
Es que tengo el síndrome de Estocolmo.
Vale.
Tengo el síndrome de Estocolmo. Vamos a ir por parte. Nos visitan tres de los protagonistas de un montaje que vuelve a Madrid, Bam Bam y Somos Historia. Tres actores que se meten en la piel de tres hermanos que deciden secuestrar un teatro. Un teatro, en este caso, el Teatro Alfil. Y a partir de aquí, veremos lo que nos cuentan. Leo Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Te has traído el revólver o no?
Sí, he pasado el arco de seguridad.
Lo ha pasado, lo ha pasado.
Lo he colado. Es de cerámica.
Raúl Cano Cano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú has pitado algo o no?
Yo, sí, pero era por la pierna ortopédica.
Ah, eso, es que eso, el certificado, tienes que ir con el certificado médico siempre, ya lo sabes. Mira, mira que se te olvida. Y Diego Molero, Diego, muy buenas.
Yo no he pasado el arco.
No, y bolsita has traído... para llevarte los objetos de valor,
¿no?
No,
por favor, no, di tampoco. No, 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 di no. Bolsa, no bolsita. Bolsa.
Bueno,
bolsa.
Vale,
bolsita,
vale.
Bolsita limita mucho.
Ya, no, no, no caigo. Digo, ¿qué tiene este montaje para que tú hayas decidido repetir? Es decir, porque tú repites.
Yo repito. Bueno, ¿qué tiene este montaje que es nuestro? ¿Qué tiene este montaje que hemos repetido? Pues que es nuestro buque insignia, que los Bambán, porque nosotros, la productora se llama Bambán como la obra, también por la obra. Los Bambam, debido a cosas que pasaron en nuestra vida artística, pues mi socio Martín Gervasoni, que es el autor, director de la obra, se fue a Argentina, volvió a su país, ha vuelto después de 5 años y me dijo, esto hay que levantarlo, tenemos que empezar otra vez, ¿no? Los Bambam otra vez a dar caña. Y en vez de coger algo nuevo y tal, dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a saltar los teatros otra vez, que han pasado 10 años. Entonces parece que no, hay una generación, ¿no? Cada 10 años hay una generación nueva que necesita ser robada y secuestrada.
Los millennials no tienen un duro, pero bueno.
Pero no, nosotros tenemos a los
móviles.
Con
sus
smartphones. Tú sí que sabes.
Pulseritas también.
Claro, claro. Entonces nada, entonces dijimos, digo, vamos a coger a nuevos malhechores y cogimos a estos dos malhechores del humor, que son dos malhechores del humor fantásticos y nada, y se han aventurado con nosotros. Y eso, y a saltar al público.
Pero la idea no es matarles con armas, la idea es matarles de risa.
Absolutamente, y robarles la risa que tienen dentro. Ajá. Nosotros lo único que hacemos es robarles 80 minutos, 90 minutos de su tiempo y matarlos de risa, realmente. Es verdad.
Sí, 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 es la verdad.
¿Y habéis tenido muchos cadáveres?
¿O? No,
alguna capacidad que otra se han que meter debajo de la lengua de alguna gente, es verdad, decir, parad, no, no, es verdad, y me acuerdo...
Hombre, no se podrá hacer mucho spoiler, porque entonces ya pierde la gracia, pero uno cuando sale y dice, he visto esto, está muy bien, y te dicen, ¿de qué va?
Pues es eso, es un secuestro a un teatro, un robo a un teatro, en el que el público es parte de la función, porque es a la gente que vas a robar, porque está el actor, que el público ha ido a ver una función del actor que está en ese momento haciendo el monólogo.
Una función, Leo, así como muy intensa, ¿no? Un soliloquio
sí,
aquí.
Sí, es que Tito Kundalini es muy... es muy intenso, sí.
Y entonces, a partir de que empieza el monólogo de Tito Kundalini, entran estos tres y...
O sea, que hay otro actor que es el público.
Claro, claro, no, no. Y de hecho, el público es parte activa. O sea, lo que pase, lo que haga el público, se integra en la función porque son los rehenes, son los secuestrados. Entonces... forman parte de la función, claro, son público activo, son público y reparto.
Claro, claro. De hecho, luego nos repartimos las ganancias con ellos. Muchas gracias por chillar. No, pero hay que decir también que el público es parte activa de la función, pero realmente es parte activa visualmente. Quiero decir, no vamos a levantarlos a... No, no, no.
¿Cómo,
es parte
cómo?
Activa porque como público. Porque muchas veces la gente, ay, no voy porque... Entonces hay que avisarlo. No voy porque lo mismo nos hacen cosas.
Hombre, no.
No les hacemos... No, forman parte, viven un secuestro, un teatro.
Un atraco, más que un secuestro.
Más que un secuestro, sí, es un atraco. Es que es un atraco.
De tres hermanos que es en plan, pues esto, parece que son de Reservador, que han salido de la película de Reservoir.
Es muy Tarantino, es decir, por lo menos sí, hemos escuchado la música original, ¿no?, de Scorzo para este montaje, y tiene unos temas, vamos, a mí me lleva a visualizar un poco escenas de Tarantino.
Sí, por supuesto.
Tiene parte de Tarantino, ¿no? Incluso hay partes de la obra que lo hemos convertido casi en musical y recordamos la película de Reserva Dog, ¿no?
Claro, hay que entender que estos tres hermanos en sus casas, se supone que para perpetrar estos tres chiflados, así han visto las películas de acción. De película de acción han dicho...
Esto se hace así.
Esto es raro.
Como las pelis. Tú lo has dicho, son tres chiflados, como los tres chiflados, sí, que aquí no se conocían, aquí fue el gordo y el flaco, pero son un poco así, ¿no? De torta, te doy, no responde, pa, ¿no?
Un trío clásico del humor, ¿no?
Totalmente, sí.
Totalmente.
Y además, yo quería añadir una cosa que Martín Jarvasori, otro autor, que no me acuerdo ahora el nombre.
Van Brock.
Sí. Van Brock. Willy pues Van escribieron Brock. Esta obra para un concurso y lo pusieron en un concurso allí en Argentores, en Argentina, en el 98, y ganaron a un grupo muy conocido como Les Luthiers, ¿no? Ganaron con esta obra.
Sí, ganaron el premio a la mejor. Es el premio ACE en Buenos Aires. Es como el comparado al Molière de París o al de... Entonces, es el premio ACE a la mejor comedia, que la ganaron en el 98, se la ganaron a Les Luthiers, que siempre son los nominados, ¿no? De Forever, ¿no? Pues a ellos.
Si cobráis las entradas vosotros a lo que Les Luthiers, vamos.
Pues hacemos una función y nos podemos ir.
Y os podéis ir a vuestra casa, o sea, efectivamente.
Entre lo que cobramos de la función y lo que nos llevamos del público, pues nos compramos un chalet.
Eso es, de hecho, el objetivo.
El objetivo es hacer una en el Palacio de Congresos y ya. Y ya.
Pero se lo explicamos
bien
y
lleno.
Claro. No nos dejaron.
Oye, la gente tiene ganas de reírse, además,
sí,
¿no?
Sí, mucho. Sí, claro. Y además que oye, pues es que con todos estos temas, inclusive con secuestros de movidas que ha habido, históricas, ¿no? Pues esto es para quitarle eso, ¿no? Es para reírnos de esos temas que a veces de la realidad nos toca vivir. Pero esto no, esto es comedia pura y dura de no, es que no sé si se puede decir.
Venga, golpito. ¡Pi!
Venga,
joder. Eso.
Pues con toda la tontería ya no me he enterado. ¿Eh?
Dilo.
¿Mis cojones?
¡Eso!
¡Lees bien los labios! ¡Lees bien los labios!
Se puede. Vamos, yo digo barbaridades más grandes. De momento no...
Sí, de carcajearse.
Eso, de reírse. Venga, de reírse.
A tiro limpio, que ellos entran en el Teatro Alfil... Decís eso de se acabó la función, pero a partir de ahí entra en juego, ¿no? La nueva función con unas reglas muy claras que vosotros le contáis a los espectadores.
Bueno,
¿no?
Podíamos...
¿Esas sí que las podéis reproducir?
¿Se la puede decir? Las reglas son que nadie puede hablar ni moverse a menos que nosotros lo indiquemos y que nadie y que no vamos a tolerar ningún comentario u opinión sobre lo que hacemos o dejamos de hacer.
Sí, que las puertas están cerradas, están blindadas, las líneas telefónicas están chapadas, hackeadas. Nadie puede entrar ni salir del teatro. O sea que, bueno, y si alguien tiene alguna emergencia, quiere ir a mear o tiene claustrofobia en el teatro, no lo dice ni nosotros.
¡Has dicho mear! ¡Tú vienes ya desatado! Aquí.
Raúl se ha soltado.
Estaba escrito en el guión. Nos lo cuenta nosotros y nosotros ya veremos qué hacemos si le acompañamos al servicio esa persona. Bueno, ya veremos.
Y yo no digo nada. Yo solo apunto.
Apunta. Es el hermano burro.
Con la pistola. Tú eres de gatillo flojo, ¿eh?
Yo soy de gatillo flojo.
Bueno, gatillo y que mueve un dedo...
Oye, estáis en el Alfil, vamos a ser prácticos, sí. Bueno, todavía queda tiempo de entrevista,
estrena del jueves, ¿eh?
¿Estrenáis?
Todavía
no habéis estrenado.
Este jueves.
¿Y vais a estar todos los días?
No, ya quisiéramos. Vamos a estar todos los jueves del mes de febrero y mes de marzo, por ahora, 8 únicas funciones, uh-huh. Y luego ya, si eso, nos quedamos o nos vamos a robarla.
No, hombre, os quedáis.
Yo, vamos, nuestra idea es quedarnos y yo creo que sí nos vamos a quedar.
¿A qué hora también. Es? ¿A qué hora
a
es?
Las 22:30, 10:30 de la noche. Uh-huh. Una horita perfecta como para
en vez de la peli.
Claro.
Pues eso.
Pues se va uno al teatro.
No llega a ser una hora golfa del uh-huh. todo.
Pero, depende a la hora que te
levantes. Pero está de golfos.
Bueno, y depende de los golfos también, porque puede
claro,
llegar
puede ser una hora. Yo he visto cosas a las 10:30 que no era golfa ni de vamos ni para atrás.
También.
Era como muy seria, muy triste. Esta no, esta golfa.
Oye, y me imagino que también, como actores, tiene que ser muy, no sé, gratificante. Primero hacer reír a la gente, pero luego mucho más divertido también estar en una comedia que estar haciendo a lo mejor otra cosa, digo yo.
Yo me lo paso teta.
Eso.
Con eso te lo digo.
Ahora has dicho teta. Es decir, es
que oye, joder, ya.
No para ser
ahora el día libre.
Voy a tomar nota de la
yo le he dejado, le he dejado. Yo le dejo que diga teta.
Yo nunca tengo la culpa.
Siempre está en el guión.
Presión de grupo.
De Sony, la culpa es de Sony.
Sony tiene la culpa.
¿Cómo son los tres hermanos?
Bueno, ¿cómo son los tres hermanos? Realmente son tres personalidades muy, muy diferentes. Y es verdad. Está el. Sony, ¿cómo es Sony?
Leo, ¿cómo es Sony?
Pues Sony es un descerebrado, es el hermano es el hermano pequeño de los tres y él cree que es el mayor, cree que es el más fuerte, cree que es el más listo y es un verdadero animal. O sea, está loquísimo, es un megalómano y es el que es el mejor de los tres, o sea, al lorito.
Que estás hablando de la crema.
Sí, el mío es un hipocondríaco esquizofrénico.